Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlo en estos días calurosos nuevamente aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Con toda la actitud del lunes, los saludamos aquí a través de Módulo de Servicio, aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. ¡Qué calor está haciendo! Escuchaba por ahí a los buenos amigos del Instituto de Astronomía, que por ahí del viernes a lo mejor ya tiende a bajar un poquito la temperatura, será cuestión de días, y luego a mediados de mayo nuevamente. Por lo pronto, se cree que para este 10 de mayo, que es el próximo domingo, a lo mejor habrá un día nubladón, para que lo tome en cuenta. Los saludamos con mucho gusto a través del WhatsApp 3311551962 para que se ponga en contacto con nosotros, el teléfono más conocido de la metrópoli, ya se lo sabe, 3338131515, además del 3813-1421. Les recuerdo que este programa se retransmite después de las 10 de la noche, después de las jefes de Meche. Ahí estamos nosotros, y ahorita en vivo, totalmente, a los que están desayunando con nosotros, buenos días y buen provecho. Oiga usted, ¿ha ido últimamente al Bosque de la Primavera? ¿Por dónde ha ingresado? ¿Se ha dado cuenta cómo el Bosque de la Primavera está muy invadido? Demasiados negocios, demasiadas cabañas, demasiados autos, demasiada gente, demasiados perritos que incluso los dejan ahí para que se conviertan, entre comillas, en parte de la fauna ahí en el Bosque de la Primavera. ¿Qué le está pasando a nuestro Bosque de la Primavera, la verdad? Independientemente de los incendios forestales. Hoy me da mucho gusto saludar a un viejo amigo, sí, un viejo amigo, un viejo conocido, un viejo entrevistado, a José Luis Gámez Valdivia. ¿Cómo le va, José Luis?
Buenos días a todos, radio escuchas y dándome voz a la oportunidad de expresar algunas cuestiones importantes para el manejo del bosque.
Muchas gracias, y no es cualquier persona, y tiene toda la autoridad para hablar del bosque. Durante 4 años él fue director de sustentabilidad de la Secretaría de Desarrollo Rural, además director de forestal y de fauna del gobierno del estado, ¿verdad?
Así es.
¿En tiempos de quién, oiga?
Bueno, ya hace 3 sexenios, 4 sexenios atrás, cuando tuvimos la oportunidad de vigilar toda la flora y fauna del gobierno del estado, de Jalisco, a través de un grupo muy importante de vigilancia, que fueron los que regularon la inspección y la vigilancia forestal.
Yo todavía me acuerdo de José Luis Gámez Valdivia, con un chaleco verde, sí, a veces con estos sombreros de exploradores, que no se lo quitaba para meterse, introducirse al Bosque de la Primavera, que en aquellos tiempos también ya era punto de controversia, ¿no, José Luis? ¿Qué le está pasando al Bosque de la Primavera?
Pues yo creo que es algo muy básico entender, y sobre todo participar la sociedad y autoridades y propietarios, porque definitivamente a quien han sido muy omisos en todo el proceso de administración del bosque han sido los propietarios. Los propietarios también tienen mucho que ver en toda esta situación del manejo del bosque. Tuvimos la oportunidad de sensibilizar a algunos propietarios y nos favorecieron mucho el manejo del bosque, por ejemplo, en la cuestión de incendios. En la cuestión de incendios, antes los vehículos se estacionaban en cualquier lugar, y cuando había un incendio teníamos que tener problemas para mover vehículos. Entonces, algún propietario nos hizo el favor de abrirnos un predio y empezamos a ordenar los estacionamientos, lo cual me da gusto que del transcurso del tiempo ya hay un orden, por lo menos en el estacionamiento del ingreso al bosque.
¿Pero estacionamientos de la gente o estacionamientos para emergencias?
Ese fue el problema, para las gentes precisamente fue el problema, porque los dejaron en cualquier lugar. Inclusive iniciaron a ver robo de partes de autopartes, de bicicletas, de vehículos, y el problema más grave era precisamente evitar la libre circulación de ambulancias, de patrullas, de combatientes de incendios. Entonces, eso fue una muy buena oportunidad de ordenar ese primer punto, el estacionamiento.
José Luis, ¿cuántas entradas tiene el Bosque de la Primavera? ¿Por dónde podemos ingresar?
Son varias. Las principales, las que más son visitadas, es precisamente por Mariano Otero, que tenemos una afluencia muy fuerte y muy grande, e incluso me incluyo en esa, de personas que van a correr bicicleta de montaña, a caminatas. Ese es el principal entrada masiva de personas, actividades diferentes. Ajá. En la cuestión de la venta, por el lado de la primavera, tenemos otro ingreso, pero ahí más va la gente más al arroyo, al río de aguas termales que tenemos ahí en esa parte. De ahí en más, hacia atrás, lo que es hacia Tala o hacia este otro lado de San Isidro, Mazatepec, es poca la gente que va. Incluso había un balneario de los volcanes, se llamaba por el lado de San Isidro, Mazatepec, del cual desconozco ahorita cuál es su estatus o su situación, si siguen aceptando gente, pero son las principales entradas al bosque.
En alguna ocasión me tocó, todavía cuando andaba reporteando, que llegué allá por la zona de Mariano Otero a las 6-7 de la tarde. Una cantidad de basura impresionante, puestos de comida ya cerrando sus puertas, hojas de tamal tiradas, lonches ahí con el jitomate. O sea, dices tú, por el amor de Dios, que ni siquiera hay conciencia de esto, se sigue presentando todo esto, don José Luis.
Mira, desafortunadamente amamos mucho el bosque, nos interesa mucho conservarlo, pero desgraciadamente mucha gente va de día de campo y arroja la basura, o incluso algunos, dizque entre comillas prudentes, dejan colgada la bolsita de basura en el árbol. Como que si hubiera un carretón de basura, alguien que estuviera recogiendo la basura. Lamentablemente es una imagen que se refleja sobre todo los fines de semana, cuando hay mucha visitación. Y ahora que acaba de pasar, yo creo que la Semana Santa, nos hace falta mucha educación. Así como entramos con productos, con alimentos, con envolturas, debemos de sacarlas, porque dentro del bosque no hay basureros. Incluso es un riesgo muy elevado para la fauna silvestre, porque se llegan los olores o los sabores, se los tragan y se intoxican o se mueren los animales silvestres.
Usted, José Luis Gámez Valdivia, exdirector de sustentabilidad de la Secretaría de Desarrollo Rural, se ha preocupado siempre por la flora y la fauna del bosque de la primavera. ¿Cuál es la situación actual de todo esto?
Yo creo que nos falta mucha conciencia todavía, involucrar a la sociedad, a los propietarios, a las autoridades, para que pongamos un hasta aquí a todas las anomalías. No, desafortunadamente ya empezamos a escuchar que ya hay incendios en el bosque e inicia apenas el temporal de estiaje. Entonces eso nos debe de inquietar y preocupar y ocupar precisamente para buscar la oportunidad de sensibilizar a la gente. Uno, sobre todo los incendios no los generan, que quede muy claro, los propietarios. Es una falacia eso que dicen, que van a construir casas y edificios. Es una falacia. Nadie va a tirar o tumbar tu casa para poderla habitar. Claro. Entonces es algo que la gente debe entenderlo. Los incendios se generan por lo regular en la periferia del bosque, en los terrenos agrícolas o terrenos colindantes con asentamientos irregulares, y eso es lo que nos ha generado incendios. En 3 o 4 ocasiones se apaga el mismo incendio y se vuelve a iniciar. Yo creo que es algo muy importante sensibilizar a la gente, y lo que hicimos hace tiempo, creo que ahora lo están haciendo las nuevas autoridades, también administrativas del bosque, que cada brigadista o cada guardabosque en aquel entonces el fideicomiso del bosque de la primavera, traíamos precisamente un equipo para combatir incendios. Entonces logramos abatir de 100 incendios promedio por año. Era muy raro los que se nos salían de control. Y además facilitamos el traslado de los vehículos oficiales de CONAFOR, de Semarnat en aquel entonces. ¿Por qué? Porque el tráfico era muy intenso, y al traer nuestros brigadistas, sobre todo los guardabosques, ese equipo, inmediatamente apagamos los conatos y evitamos que proliferara el incendio. Que yo creo que la nueva administración lo está ejecutando de esa manera. Eso es lo que espero.
Oiga, a ver, ¿de veras hay gente que quema el bosque de la primavera, que va con su galoncito de gasolina y su encendedor? Voy a quemar aquí esta parte del bosque. Yo nunca lo he creído. Yo tengo 3 hipótesis. Sí, a lo mejor es un piromaníaco que anda mal de la cholla, y que sí, a lo mejor, pero ok, es un piromaníaco, ¿no? O 2, que finalmente es una persona, pues, a la que le pagan para que queme esa parte y se genere, no sé, algún otro movimiento de tierras o algo así. Y que al final de cuentas es un chivo expiatorio. Los que nos presentan, ya detuvieron con el galón de gasolina, con los cerillos clásicos, 1, 7 encendidos y 2 apagados. O sea, se me hace demasiado. O sea, ¿sí es cierto que pasa eso?
Es muy complicado. Incluso en ocasiones los guardabosques detuvieron a una persona que se inició un incendio dentro del bosque, en una parcela, y lo trasladamos precisamente al Ministerio Público y tuvimos una desagradable sorpresa. Nos estaban acusando de haber detenido a la persona de una forma inadecuada y que precisamente nos estamos convirtiendo en unas personas que estamos secuestrando a una persona. Cuando tuvimos la certeza de que nadie andaba en ese lugar más que esa persona, nos exigían que comprobáramos que lo estábamos viendo que estaba prendiendo. Cosa imposible, pues no podemos andar en todo el bosque a ver cada persona, a ver si prende o no prende un bosque. Y lo que mencionas es muy importante. No creo que haya ese tipo de personas. Desafortunadamente puede haber uno que otra persona desquiciada, a la mejor. Pero también otra falacia, ¿no? Que con los vidrios se genera un incendio.
También.
Yo los invito a que hagan la prueba con un cristal de vidrio, es más, hasta con una lupa. Y a ver si pueden prenderle una hoja de papel o una hoja de bosque, para que vean el resultado. Tienen que buscar el ángulo del sol, para poder acercamiento, alejamiento de la lupa.
Exacto.
Entonces, eso son cuestiones, falacias o términos que emplean la gente para justificar algunas actividades.
Vamos a hacer un corte. A ver, yo lo reto, digo, hágalo en su casa, encienda hojitas así de esas, acumule hojitas de esas ya secas ahí en el patio de su casa, ponga una lupa al sol y a ver a qué horas va a encenderse esas hojas. Hay veces de repente son cosas increíbles. Yo no creo de repente esos argumentos, esas hipótesis de repente de autoridades, y sí creo, sin embargo, que hay gente que premeditadamente es contratada para quemar ciertos espacios. Pero ahorita vamos a seguir platicando con José Luis Gámez Valdivia, exdirector de Sustentabilidad de la Secretaría de Desarrollo Rural, además director forestal y de fauna del gobierno del estado en otras administraciones. Regresamos luego de una pausa. De repente, bueno, estamos platicando ahí del Bosque de la Primavera con José Luis Gámez Valdivia, pues experto además en la materia, muchos años. Caminabas hacia arriba y te aventabas o te quedabas ahí en el interior. Le voy a hablar de tú porque tengo muchos años de conocerlo a José Luis, pero te quedabas hasta allá arriba, a veces te acompañábamos, Juanito Martínez y yo.
Sí, fue una etapa muy bonita y sobre todo formé un gran equipo. Ajá. Porque antes era el área precisamente de protección de flora y fauna. Uh-huh. Sin embargo, nunca se mencionaba la fauna para nada. Siempre era el bosque, pero la fauna no. Entonces, se inició un grupo muy bonito en la investigación, monitoreo de fauna, y eso nos obligó pues a involucrarnos día y noche en el bosque, y fines de semana y sobre todo días festivos.
Sí.
Que es un trabajo en donde la mayoría de la gente descansa. Nosotros involucramos hasta la familia para andar arriesgando y andar haciendo recorridos nocturnos.
En lo que es el amor al trabajo, el amor al bosque, ¿no, José Luis?
Igual que tú, igual que muchas personas que radioescuchas, que cuando se entregan con pasión y con, sobre todo, y cuando tienes experiencia, con buenos resultados.
Por ejemplo, yo te quisiera una pregunta. Cuando hay un incendio en el Bosque de la Primavera, ¿mueren animales o huyen? ¿O qué tipo de animales son los que
mira,
que
hay diferentes tipos de animales. Obviamente hay unos animales que se desplazan, por ejemplo, las aves, son muy rápidos de desplazarse, pero sin embargo hay animales de lento desplazamiento, por ejemplo, algunos reptiles, algunos anfibios, los demás animales o pequeños roedores. Los demás animales por lo regular huyen. Eso es lo que se alejan del incendio y lo que puede provocar en las zonas vecinas o los sobre todo residentes que están con ranchos o con viviendas alrededor del bosque, puede generar un conflicto con la fauna porque ese desplazamiento los obliga a arrimarse a las zonas urbanas.
Algo que me llama la atención también es el hecho de que cuando hay un incendio, las autoridades te dan la estadística, te dan los resultados, te dan los daños, deje usted de lo demás, los daños en hectáreas. Pero cuando plantan árboles, los números son en árboles. A ver, explícame, qué raro. O sea, se queman las hectáreas, pero cuando ya es un éxito y empiezan a plantar árboles, entonces ya te dan el número de árboles. ¿Cómo está eso?
Para dimensionar lo que es una hectárea, muchos a lo mejor sí lo conocen, pero para otras es una más o menos una cancha de fútbol o una manzana de las antiguas, de las gloritas de la ciudad.
Ajá.
Son 100 metros por 100 metros. Entonces, una hectárea, por lo regular, lo psicológico, piensa uno nomás es uno. Pero cuando se quema, pues no se quema una hectárea, se queman cientos o incluso 2,000, 3,000 árboles, dependiendo de la regeneración que hay en ese lugar, uh-huh. y eso no lo menciona, nomás mencionando una hectárea. Uh-huh. A diferencia que cuando hace una reforestación, aluden o caraquean que plantaron 1,100 árboles ¿Ah, sí? por hectárea, porque hubo uh-huh. 1,100. Imagínense una gente, 1,000 árboles, pues cuánto tiempo tardaríamos en una sola persona en plantarlos. Pero un incendio, cuando son miles de hectáreas, imaginemos los miles o millones de árboles que se están quemando y el renuevo y sobre todo el desplazamiento de la fauna.
Sí, ¿no? Y ahí están los funcionarios tomándose fotos, ensuciándose las rodillas de lodo y las manos llenas de tierra. ¡Wow! ¡Qué padre!
Incluso, José Luis, algo muy importante. Después de un incendio, el problema viene, no es ir a plantar árboles, es ir a proteger el suelo. Así porque es. Después vienen las lluvias y al no tener esa cubierta vegetal, esa uh-huh. follaje de los copas de los árboles o de los arbustos o de las hierbas anuales, pues hay un arrastre terrible de suelo y eso lo vivimos constantemente en las temporadas de lluvias en Guadalajara. Que en vez de haber agua escorriendo por las calles, vemos agua chocolatosa llena de tierra, de fertilidad, que deja desnudo el suelo del bosque de la primavera en procesos erosivos.
Usted hablaba, o tú hablabas, de la cuestión de los propietarios. O sea, ¿qué tienen que hacer los propietarios? O sea, ¿es gente que vive ahí en el bosque?
Sí, mira, en primer lugar yo creo que deben de darse en la dimensión, por ejemplo, la ruta de ciclismo montaña. Ahora que estamos usuarios, vemos que muchos ya empiezan a poner sus límites, sus linderos, y ya las rutas que tenemos anteriormente ya no son viables de circular, porque ya tienen cercos o alambre. Yo creo que aquí falta un acercamiento y una voluntad de ambas partes, de autoridades y de propietarios, para hacer rutas oficiales y legales y sobre todo permitidas en el bosque, evitar que se hagan daños abriendo nuevas rutas, porque un tiempo me dijo una persona de bicicleta de montaña, le dice, yo no hago daño, es una bicicleta, una no, pero 1,000 o 1,500 sobre el mismo lugar, claro que hacen daño, a diferencia de una moto la aceleras, arranca el suelo, lo avienta, pero una bicicleta a través de un mismo lugar y 100 o 1,000 bicicletas en el mismo lugar generan erosión y problemas al bosque.
¿Ha crecido la bicicleta de montaña en el bosque?
Ha crecido, pero con satisfacción lo digo, porque también nos costó mucho obligar a la gente que visitaba el bosque usar a casco o guantes, porque definitivamente para los guardabosques era un problema sacar a las personas heridas y que eran frecuente. Entonces, yo ahora que voy, me da gusto ver a niños, a niñas, a jóvenes, a familias completas con su casco, con sus guantes, resguardando y haciendo un deporte muy bonito, muy lúdico y sobre todo convivencia con la familia, es muy importante.
A ver, pues yo no lo entendí, entonces, ¿el ciclismo de montaña afecta o no al bosque?
Afecta cuando no es regulado y controlado, y no afecta cuando es sustentable, con rutas, con mantenimiento, y con orden, y una capacidad de carga.
¿Y ahorita, por ejemplo?
No la hay.
¿No lo hay?
No la hay.
Pero usted estaba diciendo que van familias y que es muy bonito.
Sí, esa es la parte evolutiva de un proceso, sobre todo para sensibilizar, concientizar y hacerlo de manera responsable.
Bueno, esa es parte. Otra cosa que me brinca. Entonces, ¿dañan más las bicis que las motos?
No, dañan más las motos cuando es una sola. Pero cuando son muchas bicicletas en el mismo lugar, obviamente que generan un daño. No igual que una moto. Imagínate que pasaran 1,000 motos sobre el mismo lugar. Definitivamente, hacen una cárcava, hacen un barranco.
Claro,
¿sí?
Claro.
Pero una bicicleta, pues sí genera un daño o una fricción de la llanta sobre el terreno, sobre la tierra, y es lo que provoca.
¿Quién regula la presencia de ciclistas allá en el bosque de la primavera?
Mira, desafortunadamente, hasta yo tengo conocimiento, hay poca regulación, a diferencia de Chipinque, de otros lugares, donde hay una regulación y una supervisión, un manejo del ciclismo de montaña. Fue una tarea que nos quedamos a medias, uh-huh. de formar una especie de museo, de sensibilización, una aula del ciclismo de montaña, uh-huh. que para mi gusto podría ser el Bosque de la Primavera el número uno a nivel nacional, cuando se maneja de una manera ordenada, reglamentada y planeada, que yo tengo esperanza y confianza en el nuevo director del OPD, en que aplique criterios de sustentabilidad, como tiene su experiencia.
No tengo el gusto de conocerlo. ¿Quién es el nuevo director de OPD?
Es biólogo Gabriel. Pues definitivamente yo creo que es importante contactar con él para saber de voz de él, uh-huh. qué cosas se están haciendo, que considero que deben de haber evolucionado y mejorar las cosas que hicieron los anteriores directores, y entre esos yo considero muy importante a otros como Arturo Curiel Ballesteros, que fue el del Laboratorio de Bosque a la Primavera.
Claro.
Empezó sobre eso, después tuvo Salvador Mayor, después tu servidor, y ahora pues has tenido ya después de tu servidor el biólogo Marciano y ahora Gabriel. Yo creo que tenemos que aprender de las actividades o hechos de su experiencia profesional laboral en el bosque,
claro,
y mejorar lo que deja uno.
¿Motocicletas suben al bosque?
No, afortunadamente, y más ahora que aplicaron una ley de evitar que ingresen motos al bosque, uh-huh, pues ya no, se ven menos, ¿no? Pero incluso a mí me tocó mucho, es más, en el bosque, la primavera, en su programa de manejo, están prohibidas las motocicletas dentro del bosque, o carros de mucha...
los areneros, que areneros, le llaman.
A mí me tocó lidiar mucho con esos problemas, inclusive hasta con carreras de areneros, uh-huh, dentro del bosque, que mucha gente no sabía de todas esas situaciones que se dan en el bosque.
Oiga, ¿qué me puede contar de todos estos negocios que se han instalado sobre Mariano Otero? Ya es una plaza comercial, ya es un mercado el ingreso al Bosque de la Primavera por venir a Mariano Otero. ¿Qué ha pasado ahí, señor?
Bueno, aquí yo creo que es una pregunta muy interesante para el director del bosque, del OPD, pero precisamente sí considero que debe haber una regulación. En el caso, a mí me toca constatarlo, hay tres lugares donde están autorizados, que incluso a mí me tocó avalar lo que era estación bicicleta hasta el fondo, que nos ayudaron mucho porque tenían una enfermería, tenían un museo, tenían sobre todo mantenimiento, asesoría, y la familia se podía quedar mientras que el hombre o la mujer iban la bici, podía quedarse la familia a desayunar ricamente en el bosque y ordenadamente. El otro es el Tecuán y el otro es Estación Estéfano, donde están de una manera ordenada y sobre todo supervisada manejando. En el caso del primer lugar, que es Estación Estéfano, hasta baños limpios, ordenados, hay restaurantes, hay talleres, hay cosas muy ordenadas, que lo cual debe de ser un ejemplo para los lugares que se puedan autorizar.
Pero entonces, ¿de quién es responsabilidad lo que está pasando sobre la avenida Prolongación Mariano Otero de ingreso al Bosque de la Primavera? Usted encuentra autos mal estacionados, en doble fila, venta de todo tipo de antojitos, el basural que generan, demasiada gente porque no hay orden. ¿A quién le corresponde? ¿A Zapopan? ¿Al gobierno del estado? ¿Al OPD? ¿A quién le corresponde todo esto?
En primer lugar, el que le corresponde es al usuario, uh-huh, al visitante. Ese es el primero.
Claro.
Evitar consumir lugares que no estén ordenados o sobre todo autorizados. Uh-huh. Segundo lugar, eso no limita que hagan las cosas en orden, ¿sí? Los que quieran emprender un negocio de, sobre todo, inicios como son tradicionales, los pajaretes o cosas tradicionales que se han ido perdiendo, hacerlo de forma ordenada y sustentable, yo creo que puede ser una alternativa de manejo. Uh-huh. Pero siempre y cuando se acerquen a la OPD, a las autoridades federales, estatales y municipales, para hacer los trámites y permisos correspondientes. Entonces, yo creo que todos tienen responsabilidad y todos deben de tomar pauta en el asunto.
A ver, entonces yo creo que le planteé mala pregunta. Entonces, platíqueme, ¿qué es lo que está pasando ahorita por el ingreso del Bosque de la Primavera por Avenida Prolongación Mariano Otero? ¿Qué es lo que está pasando que tanta gente se está inconformando?
Bueno, yo creo que el primer punto es la visitación tan numerosa, que incluso vehículos, camionetas, vehículos, pasan muy rápidos con el riesgo de machucar a una persona o a un niño o a un ciclista, uh-huh, o chocar con ellos. Segundo, la cuestión de los establecimientos que se han observado sobre la prolongación de Mariano Otero, que incluso deberían de ver si está en la zonificación del programa de manejo, permitido o no está permitido. Aquí, si no está permitido, deberían de actuar las autoridades y de acuerdo a la competencia. En primer lugar, a lo mejor a la OPD. En segundo lugar, pues transmitir la denuncia o sobre todo la situación a la federación, en este caso a la Profepa, para que actúe de una manera legal y sustentable en cada caso.
Y es lo que yo le iba a preguntar, ¿y qué papel juega en estos momentos la Profepa ahí en el Bosque de la Primavera, en todas estas áreas? ¿Qué hace la Profepa?
Realizar, cuando hay denuncias, deben de atender precisamente las denuncias y actuar. Ha habido algunas situaciones de construcciones o semiconstrucciones que inician y la Profepa las ha intervenido con actas de inspección. De ahí en más sigue un proceso legal del cual desconozco, definitivamente no es mi área de competencia, y sobre todo sería cuestión de la Profepa externar su actuación dentro del bosque.
¿De cuánto es esta extensión ahorita del área protegida del Bosque de la Primavera?
En teoría son 30,500 hectáreas.
Ajá.
Algo muy importante, José Luis, que yo creo que vale la pena ponerlo arriba, es la cuestión del área de amortiguamiento. El Bosque de la Primavera no es una biosfera como las que conocemos de Manantlán. Es una biosfera por la leyes internacionales, pero no biosfera a nivel de categoría de protección, que debe tener una zona núcleo, una zona amortiguamiento, etcétera. Es la diferencia. En este caso la gente ha sido de una manera también involucrada, que es una biosfera, lo cual es una biosfera internacional, pero no nacional, y tiene otro tipo de manejo y función. Y algo muy importante, sus alrededores. Sus alrededores debemos de involucrar a los propietarios. Por ejemplo, hay unas zonas muy bien cuidadas por el lado del Cerro del Tajo, en el cual pues se pretenden declararlas como protegidas, cuando están limitando a que gente responsable haga una protección, un fomento y un manejo del bosque. A mí no me asusta, y yo creo que muchos de los radioescuches han visitado parques naturales en donde vemos todo en orden, hoteles, hasta campos de golf en el caso de Yosemite, en donde tienen una sustentabilidad muy loable, y me ha tocado ver osos escasos 6 metros de mí, silvestres.
¿Osos?
O coyotes, sí, exactamente. Y hay campos de golf, y hay más de 1,000,000 de visitantes, y una derrama económica muy importante, y un manejo de la vida silvestre impresionante. Es el que abastece de agua acá gran parte de California. Entonces yo creo que de esas cosas debemos emularlas, debemos aplicarlas y sensibilizar a la sociedad, a las autoridades, a los propietarios, para hacer algo atractivo, algo rentable y algo manejable sustentablemente.
Vamos a ir a un corte comercial, muy interesante la charla que tenemos, que además ya ha generado un montón de mensajes de la gente. Me da mucho gusto que participen. Estamos hablando de nuestro pulmón más cercano, ¿verdad? Sí. A la ciudad. Está conmigo José Luis Gómez Valdivia, el director de sustentabilidad de la Secretaría de Desarrollo Rural, y prácticamente un habitante de toda la vida del bosque de la primavera. Sube, baja, nombre, hace de todo por allá. Bueno, regresamos luego de una pausa. Continuamos aquí en Módulo de Servicio, hablando del bosque de la primavera, de una manera muy aterrizada, como se puede dar cuenta. Aquí no nos gusta mucho meter tantas estadísticas y números y promesas, de repente, que nos hacen funcionarios. Bueno, yo creo que el tocayo José Luis Gámez y un servidor hemos escuchado estas promesas y estos anuncios y de todos los gobiernos, de todos los colores, ¿no, José Luis Gámez?
Sí, nos ha tocado participar como profesionistas en diferentes administraciones.
Ajá.
Y no se trata de ser militante de un partido, se trata de ser profesionista y entregar tu experiencia, tu profesión en tu trabajo.
Claro, dice por acá, buenos días, ¿cómo le va, señora Vega? Dice, hay que hidrátate bien, José Luis, cuídate, ¿qué hacer con los animalitos que están saliendo de pronto? Nos da temor con nuestros niños que están en los jardines acá en Valle Real, dice la señora Vega. Pero, ¿cuáles animalitos, señora Vega? ¿Estamos hablando de insectos o estamos hablando, no sé, de, podrían ser mapaches y todo eso, ¿verdad? Que también en estos momentos andan con mucho calor, seguramente.
Fíjate, tocas un punto importante, disculpa la interrupción. Ajá. Pero hay muchas zonas, sobre todo asentamientos humanos en zonas boscosas, no nomás en el bosque de la primavera, Tapalpa, Mazamitla, etcétera.
Exacto.
Y si viven ahí, deben de tener un protocolo de saber qué hacer en caso de un incendio, porque nosotros nos tocó vivir esa etapa muy importante de cambiar de mentalidad. Un combatiente forestal, por lo regular, su equipo de combate es un uniforme amarillo para que se vea en la noche, de algodón, no debe ser tela sintética, sus botas, su equipo, y es lo que trae una mochila y sobre todo una herramienta básica. Uh-huh. A diferencia de los bomberos urbanos, que traen todo su equipo para, uh-huh, combatir incendios. Y en las zonas, ahora sí, interfaces entre la zona urbana y el bosque, acuérdense, ya hay electricidad, ya hay gas, ya hay niños, ya hay mujeres, y hay animales, mascotas, que tenemos que saber cómo actuar en el caso de un siniestro forestal. Y aquí en el Bosque de la Primavera, pues tenemos muchos lugares, como el Cielo, Bugambilias, Pinar de la Venta, etcétera, muchos lugares que tenemos que tener un protocolo de actuar cuando hay bosques.
Dice por acá, saludos al ingeniero Gámez, de parte del ingeniero del río.
Gracias, señor.
Bueno, muy bien, dice por acá, ¿qué es esto? Bueno, aquí hay una fuga de agua, se la pasa aquí a mi compañero Víctor Montes, al programa que sigue. Saludos al biólogo José Luis Gámez desde Hacienda San Francisco de Tapalpa, Jalisco. Oye, de veras, o sea, qué bueno que nos dice que es biólogo, o sea, estamos entrevistando a un biólogo.
No, ¿no? Mi profesión es ingeniero agrónomo con especialidad en bosques, orientación en bosques, y una maestría en manejo de vida, recursos naturales.
Aquí le están diciendo que es biólogo.
Y con todo respeto, y aprecio mucho, y hemos aprendido mucho de, ahora ya no son especialistas especialistas, deben ser equipos multidisciplinarios.
Sí, es cierto.
Tenemos que tener un biólogo, un edafólogo, un biólogo, o sea, tenemos que tener una amalgama de profesiones para mejorar las cosas.
Sí, escuche, chavos, sean los que están estudiando de repente esas carreras muy novedosas. Dice, saludos a José Luis Gámez desde Hacienda San Francisco en Tapalpa, Jalisco, quien hizo posible este proyecto sustentable de parte de Gustavo.
Muchas gracias.
Luego por acá, bueno, este es un audio que no lo puedo abrir. Audio no los puedo abrir hoy aquí. Luego le mandan saludos. Bueno, es otra cosa. Dice, bueno, en lo que abro esto de WhatsApp, dice el señor, ay Dios mío, Luis Godínez. Es muy importante que intervenga la Profepa desmantelando tantos puestos de venta ilegales y retire los comercios sin autorización. Como Birria el Gordo, que sin ningún permiso vende alcohol en bebidas de, venden alcohol, dice, en bebidas de nombre Pajaretes. Muy peligroso porque se están emborrachando hasta menores de edad desde las 8 de la mañana. Esto se encuentra en el kilómetro 10.2 de prolongación Mariano Otero, dice Luis Godínez. Pues esto le toca regularlo al ayuntamiento de Zapopan, ¿va?
Pues a todos, porque están en un área natural protegida y después hacen referencia de que como es un área protegida federal, a veces no interviene el municipio. Ajá. O al revés. Entonces yo creo que aquí hay que involucrarnos con responsabilidad cada instancia que le corresponda.
Claro. No va a haber ahí no va a haber el juego del Mundial de Fútbol, ¿verdad? Ah, bueno, ya entiende uno por qué Zapopan no va. Aquí ahorita nada más nuestras autoridades, donde va a haber conexión con los partidos del Mundial de Fútbol es donde le van a hacer caso. Dice, por acá, déjame pasar este, ay Dios mío, es que ya se me borró. Bueno, dice por acá Benjamín Duarte. A ver, espérame, aquí está. Se me está borrando aquí la computadora. Mucho cuidado con un señor de nombre Jesús Villaseñor. Es un defraudador. No compren terrenos menores de una hectárea, porque no se podrán escriturar. Este señor Jesús Villaseñor vende terrenos desde 400 metros cuadrados que nunca va a escriturar, dice Benjamín Duarte. ¿A poco sí, oiga? ¿Sí existe eso?
Pues yo, no es mi área de competencia esa situación, pero hay propietarios muy comprometidos y que esperemos que se sumen a esa voluntad.
Correcto, dice por acá, favor de omitir mi nombre. Bueno, es otra cosa. Ok, nada que ver. Entonces dejamos omitido su nombre. Un fuerte abrazo a los dos y mil felicidades por tu programa. Saludos, Stephanie Solinis.
Ah, gracias, Stephanie.
Saludos, Stephanie. Una duda, ¿por qué siempre dicen se queman por hectáreas las de hojarascas y no toman en cuenta la fauna, insectos, etcétera? Dice Stephanie Solinis Casparios. Sí, es lo que comentábamos, ¿eh?
Sí, es muy importante eso, diferenciar los tipos de incendios. Afortunadamente, los incendios son tres. Es el subterráneo, el superficial y el de copa o el aéreo. En el caso del bosque de la primavera, por lo regular son superficiales, no son subterráneos como el caso de Canadá, de otros lugares donde hay mucha materia acumulada orgánica, y son incendios que están incendiando abajo del piso. Ajá. Y sale el humo, pero hay un incendio muy grave dañando los sistemas radiculares de los árboles. En el caso del bosque de la primavera, afortunadamente, son pocos, solamente en los rodales donde está muy cerrada la vegetación, son incendios aéreos o de copa. En el caso este, son incendios superficiales que con un buen cuidado y un manejo del suelo, podemos recuperar esas zonas quemadas.
Gratos saludos a los tocayos, José Luis dice, el bosque nos han formado varios ciudadanos en valores ambientales, y en lo personal seguimos trabajando por los bienes naturales. Gracias por existir ambos, muchas gracias mi querido Jaime Eloy.
No, otras personas. No, oye, estoy escuchando puros nombres que me han ayudado a aprender y a manejar cosas muy importantes en la ecología.
Si haríamos una selección, la que está de moda del fútbol, de tanta gente tan valiosa como Jaime Loy y todos los que nos han escrito.
Pero nos falta todavía aterrizar esos sentimientos y esos valores en las nuevas generaciones.
Sí, claro.
Eso es lo que debemos dejar huella. Y recuerdo con gran cariño al doctor Enrique Estrada Fabedón, que fue uno de mis maestros, junto con la maestra Puga.
Sí, cómo no. Bueno, luego por acá dice, buenos días, déjame por acá, felicitaciones a tu invitado, muy importante los bosques, yo vivo cerca del bosque del Centinela, mismo que cada año está más depredado, no hay quien detenga esta depredación, necesitamos que se detenga la depredación, si no en poco tiempo va a haber fraccionamientos en lugar de bosques. No, pues ya hay, ¿no? Joaquín Ávila dice, bueno, lo que está pasando... en Centinela, por ejemplo.
Sí, y Centinela y todos los bosques, desafortunadamente, que están en torno al bosque de la primavera, incluso la Barranca, que tan bello lugar, y sin embargo tan descuidado, ¿no? Toda la cloaca de nuestras aguas va a parar a un lugar tan maravilloso y un corredor de fauna muy importante donde podemos encontrar incluso puma y jaguar. A ese nivel.
Sí, cómo no, sí, cierto. Donde más se estacionan los visitantes por Mariano Otero, cerca de la caseta, debe de supervisar la inspección y vigilancia de Zapopan. Debe retirar los puestos de comida y bebidas porque hasta las 5 de la tarde de sábados y domingos venden cervezas en la calle. E improvisaron un baño con una sábana en plena calle, dice Federico Juárez. ¿Usted confirma esto que nos está diciendo la persona que nos llama?
Yo en esta nueva etapa soy otro usuario más del bosque, ¿no? Obviamente, ¿no? Valorando las situaciones que predominan y si en este caso que nos dan la oportunidad de expresar nuestro punto de vista, ojalá se mejore.
Okay. Sí, señores de Zapopan, ahí les encargamos la prolongación Mariano Otero, por el amor de Dios. Dice, buenos días, José Luis, felicitaciones a tu invitado, muy importante los bosques. Ah, bueno, sí, ya lo habíamos leído. Gracias, señora. Por acá, felicidades al ingeniero Gámez. Gracias a él tenemos empedrado en el camino ancho del bosque por Mariano Otero. Dice Elmer Homero.
Eso fue una cosa muy interesante. Había presupuesto para hacer el doble del camino, pero sin embargo las trabas administrativas nos obligaron a concursarlo, a hacer un estudio de viabilidad y en vez de hacer 6 kilómetros, hicimos nomás 3 kilómetros. Pero la idea era precisamente un empedrado que sea sustentable, que recargue el manto freático y evitar lo que vemos cada vez que pasamos, el polvo de nube, que eso es erosión, es pérdida de suelo. Deberíamos de tener como el caso, si han ido muchos de los radioescuchas acá en Michoacán, en la cuestión de los herbores, parques naturales, están hasta pavimentadas las calles. Okay. O sea, eso evita. Yo he ido a muchos parques naturales donde las avenidas son pavimentadas y evitan erosión, evitan deslaves, evitan daños severos. Pero hay que buscar un pavimento sustentable.
¿Por qué no hacen un cobro a los visitantes? Se ve que les hace falta recursos porque sobran necesidades al bosque, limpieza, señalamientos, vigilancia. ¿Por qué no hacen cobros?
Es un poco complicado porque aquí precisamente, a diferencia de otros lugares, por ejemplo en el Volcán Nevado de Colima, el cual pues tenemos un buen director que es Pepe Villa, que está manejando el bosque, ahí sí le entregan una pulsera por parte de la CONAM y ese dinero son precisamente para manejar la administración del bosque. En el caso del Bosque de la Primavera, pues hay muchos propietarios. Si no, vamos a tener el mismo problema con la mariposa monarca, que cuando va uno a la mariposa monarca pasas por 3 o 4 ejidos, los 3 o 4 ejidos te cobran y no hacen nada por mejorar.
Sí,
el bosque.
Sí, es cierto, ¿no? Y donde se maneja dinero siempre va a haber broncas, ¿eh? Soy ciclista, mira qué interesante llamada, soy ciclista de montaña, ecólogo y naturista, y prefiero que ya dejen a la primavera como reserva natural, solo con acceso pedestre, caminando, dice, porque cada día está más deteriorada. Saludos de parte de Juan Carlos Rosas. Miren qué conciencia, ¿no? Gloria García, felicidades por esta entrevista tan completa. Muchas gracias por todo esta información. Saludos a todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, señora Gloria. Luego Francisco López. La Barranca también es un problema muy grande. Hay puestos ambulantes, ingresan carros, bicicletas, motos, hasta el puente de Arcediano. Ojalá también se pudiera hacer algo. De hecho, Francisco, ya hemos hecho algo sobre esta zona de la Barranca de Huentitán, ¿eh? Han venido aquí, ¿se acuerda usted que hemos traído gente, ¿cómo se les llama? Pues más que...
Rapeles.
¿Cómo? No, pero ellos son, ¿cómo me dijeron? Tienen otro, no son de rapel. Ahorita me voy a acordar cuál es el nombre que tienen. Y también ellos defienden mucho la Barranca de tanta gente que va los fines de semana y deja tanta basura. Dice por acá Joaquín Beltrán, al señor invitado también hay tala de árboles, ilegal, ya han tirado perritos y ya hay una jauría. Después que se van los vigilantes, se ha visto que sacan la madera de tala indebida. Sugiero que revisen esta situación. ¿Qué opina?
Sí, es algo muy importante. Cuando nosotros tuvimos la oportunidad de administrar el bosque, tenemos ya jaurías de perros, lo cual hicimos un convenio muy importante con la escuela veterinaria en ese momento y el municipio, y estuvimos esterilizando los animales, porque precisamente alrededor hay muchos animales, hembras y machos, que definitivamente una hembra entra en celo 2 o 3 veces al año, y son 6 o 4 perritos que la gente ya después no haya ni dónde acomodarlos. y se nos empezaron a hacer jaurías, a diferencia de un animal salvaje, que a lo mejor le tiene miedo a un puma, a un lince, pero si ve a un humano, huye el animal silvestre. Uh-huh. A diferencia de un perro que está emprontado, está acostumbrado a ver al humano, y cuando trae hambre y hay jaurías, atacan al humano y atacan a los animales silvestres.
Sí, sí, cómo no. Yo me acuerdo cuando esa campaña de esterilización de los perritos ferales, por llamarlo de alguna manera, que salían ahí del Bosque de la Primavera. Buen día, dice Ricardo Rubio, sobre el mal manejo o cuidado del Bosque de la Primavera, en ingreso por Mariano Otero, creo que es culpa y responsabilidad de los ciclistas. Creo que si van de visita deberían de llegar a bordo de sus bicicletas y no en vehículos que transportan las bicis. Eso también es cierto. Además, están destruyendo caminos, lienzos y dejando basura. Incluso hay puntos de auxilio establecidos que no ayudan al mantenimiento. Solo distribuyen bebidas embotelladas, entre muchos otros daños. Dice, sí suben races y motos. Además, los ciclistas no respetan a los guardias que en las casetas y los amenazan. La mayoría son bicicletas de alta gama. Dejan además sus vehículos al ingreso mal estacionados en el interior igual. Es por eso que digo que deberían de llegar solo en bicicletas desde sus casas si es que van a hacer deporte o recreo. Se trata de cuidar. Interesante. Está larguita, pero interesante. Dice por acá, felicidades por el programa, más invitados como el maestro José Luis Valdivia, que incrementan el conocimiento y educación ambiental. Se nota su pasión por el medio ambiente. Soy ciclista y me identifico con su preocupación por todo lo que pasa dentro del bosque. Le tengo un comentario, dice, y una pregunta. Ingreso por prolongación Mariano Otero y dentro del bosque hay cada vez más casas tipo chozas que para construir talan el bosque, y cada fin de semana hay más y más comercio informal donde venden alcohol, por donde está la ruta de ciclismo, todo por la omisión y el contubernio de las autoridades que deberían de cuidar el bosque y las autoridades de inspección como Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. ¿Qué sugiere tu invitado para quitar esos negocios nocivos y construcciones irregulares? Yo ya he denunciado y no veo intervención de las autoridades.
Yo creo que son temas que deben de subirlos precisamente en la OPD, en sus juntas que tengan del comité de internas, y donde se han involucrado dependencias oficiales, investigadores y propietarios. Son temas muy importantes que no deben de descuidarse, deben de tomarse en consideración todas esas opiniones, y sobre todo que se visite el bosque, ¿no? Mm. Que se vayan como usuarios, que vean como usuarios, no como funcionarios, qué cosas están observando de una manera irregular y se corrijan.
Aquí me están mandando fotografías de cómo se ven estas chocitas y estas casitas. Oiga, o sea, son casitas chiquitas que están reparadas. ¿Es que son? ¿Ahí vive gente o quién vive ahí?
Y por lo regular es una invasión de hormigas, desafortunadamente, donde llegan y ya plantaron árboles frutales, ya plantaron ahí unos palos y una lona y aparentemente y ya incluso ya cercaron, que ese es otro problema.
Exacto, estoy viendo las cercas.
Sí, es otro problema porque la libre manejo o traslado de la fauna se está limitando bastante.
Pero a ver, o sea, ¿ante los ojos de quién o quién lo permite?
Es una cuestión que sí deben de cuestionarse las autoridades y los responsables del manejo.
Por lo menos cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas distintas. Haga de cuenta casitas de esas de, bueno, muy chiquitas, no son ni casas, son chocitas. 7 distintas. ¿En qué zona se ven esto, señor?
Están por el lado de Mariano Otero, bueno, fíjate, es el en donde yo he andado en la bicicleta, valga la redundancia. En las demás zonas no, desconozco ahorita, por ejemplo, el lado de Tala, San Isidro, Mazatepec, por esas zonas, que también tienen su problemática, como bancos de material, cacería, extracción de material. Desconozco cuál es la situación porque no es mi función ahorita. Mi función es como ciudadano preocupado y ocupado por mejorar el bosque también.
Vamos a ir un corte y es el último y regresamos ya para concluir esta charla sobre el Bosque de la Primavera con nosotros. Me dijo que era ingeniero.
Ingeniero.
Ingeniero y no biólogo, pero pucha.
No, pero ojalá, también hubiera tenido, si hubiera existido la carrera, yo creo que hubiera sido biólogo.
José Luis Gámez Valdivia, regresamos. Continuamos aquí en Módulo. Rápidamente, antes de terminar, hola, buenos días, un saludo cordial para el ingeniero José Luis Gámez Valdivia, de parte de su amigo Miguel Ángel González Sosa, compañero de la prepa. El buen José Luis es un amante de la naturaleza y qué bueno que siga proporcionando mejores al Bosque de la Primavera a través de su trabajo. Saludos cordiales, mi estimado José Luis. Pues nos mandan saludos a los dos.
Gracias.
Muchas gracias, ¿eh? Luego por aquí, buenos días, ya hay mucho cerro pelón, ya todo está deforestado. Por mi colonia había pájaros carpinteros, tumbaron árboles y ya no hay nada. Una vez fuimos en familia y había fumadores de marihuana y nos quedó mala experiencia, dice Jaime. Sí, esa es otra de las situaciones, los que se meten allá a fumar marihuana, y vaya que sí hay. Una felicitación al invitado. ¿Qué tan seguro es hacer senderismo entre semana en la primavera por el lado de la carretera Tepic a Meca? Saludos cordiales, dice Rafael Montero.
Es complicado, y si van a hacer algún tipo de senderismo, deben de avisarle a la OPD, sobre todo a los guardabosques, para que estén atentos y que les digan, indiquen si es viable o no es viable la OPD.
Dice señora Celia López, cuando vino López Mateos, le dijo al gobernador de ese entonces que hicieran un parque nacional en el Bosque de la Primavera. No hizo nada, nada. Cuidan. Qué pena que lo estén destruyendo, dice la señora Celia López. ¿Sabía usted eso?
Sí, incluso pues el antiguo finado Jorge Dip iba a ser una ciudad ahí precisamente en el Bosque de la Primavera, con aeropuerto y todo ahí, pista de aterrizaje, y quedó precisamente ahora, las llamamos la ciudad de Cajetes, porque hay algo de vialidad. Los que van al ciclismo montaña y suben a el Cerro San Miguel, se han dado cuenta de esta infraestructura que algún día soñamos con que fuera un laboratorio en ese lugar para cuidar el bosque desde adentro, desde el corazón, pero no se logró.
Oye, y lo siguen pintando de color verde para que se vea desde los cielos. Verde, verde, verde.
Ese fue otro error político, terrible, ¿no?
¿Cuándo fue eso? Qué increíble.
O sea, fue una manera. Fue la intención, pero fue pigmentar el polímero para detener la erosión, porque el suelo de la primavera es muy. Se erosiona muy fácilmente. Es de jal. Ahí viene el nombre de jal, ¿no? Bueno, entonces, ese tipo de polímero iba a ayudar a evitar que se desplazara, pero pintando de verde, pues, y volando el avión, el gobernador y las gentes, pues se dio una quemada a la CFE, pero terrible.
Tremendo.
Y aparte, fíjense, ¿desde cuándo está la CFE y sigue en el limbo, no?
Sí, sí, sí. La verdad, bueno, ¿qué se puede hacer para los motociclistas de motocross? Entran por entradas no oficiales y tienen el descaro de salir por la caseta. Los negocios que están antes de la caseta, algunos consumen y venden alcohol. ¿Cómo podemos denunciar a los brigadistas que deja el incendio quemarse para cobrar? A ver, ¿los brigadistas dejan que se queme para cobrar las extras? ¿A poco sí es cierto? A ver, platíqueme eso.
Bueno, no tanto los brigadistas. Se emplea mucho la técnica de contrafuegos. Uh-huh. Y en ocasiones, para no poner en riesgo a los brigadistas, hacen un contrafuego quemando para que se encuentre. Uh-huh. Pero yo estuve en ocasiones en contra, incluso me generaron problemas, porque había contingencia ambiental y se estaban haciendo quemas controladas. Yo creo que es algo que debemos de organizar bien y programar y evitar. A mí me gustaría más hacer líneas verdes en vez de líneas negras.
José Flores dice, interesante que un niño me preguntara, ¿en el Bosque de la Primavera ya tienen su cuartel de bomberos? Digo, no es mala idea, ¿no?
Bueno, parte del Agua Brava era precisamente hacer la primera escuela nacional de brigadistas de combatientes de incendios forestales en coordinación con Canadá. Era el objetivo en Agua Brava, Centro de Educación Ambiental, que ahorita desconozco cuál es el estatus de ellos, pero era una escuela para brigadistas y una sede para precisamente la Dirección del Bosque de la Primavera.
Soy Paco Fierro de Tlajomulco. La depredación del bosque terminará cuando el gobierno reforeste lo que va siniestrando. ¿Sí? Paco Fierro de Tlajomulco. Gracias, Paco Fierro. Luego dice por acá, José Luis, un gran saludo a José Luis Gámez, de su excompañero de karate, Sergio Morales. José Luis es gran conocedor de las situaciones en el Bosque de la Primavera.
Qué maravilloso es el mundo de la radio, de amigos que escuché hace años y sobre todo gente que aprendió muchos de ellos, y su afecto nos hace crecer.
Felicidades por la entrevista, dice el ingeniero José Luis Gámez. Tiene mucha experiencia en temas de conservación, restauración y manejo del Bosque de la Primavera. Gracias por su labor, es un gran maestro. El bosque es un gran reto por toda la presión urbana, dice Miriam Espinosa. Buen día, si deberían tomar cartas en el asunto, quien corresponda, ayuntamiento, gobierno del estado, federal, regular construcciones, poner baños ecológicos, recolectores de basura, o al menos poner letreros de no dejar basura, escombra animales, vía sanción. Por tala hay hasta mansiones dentro del bosque. Es increíble todo esto que está pasando. Daniel Álvarez, felicidades al compañero que se preocupa por el bosque y la ecología, pero hay demasiados árboles en la ciudad que se están secando. No regalen solo por regalar, porque no los cuidan, dice Daniel Álvarez.
Es muy importante, y ahora que se viene la temporada de lluvias, tengan mucho cuidado, sobre todo vean las dimensiones del tipo de árbol que tienen en su banqueta o en su camellón, y dimensionen el riesgo que puedan tener para que prevengan, sobre todo, el derribos de árboles.
Correcto, y el señor Chávez dice, por ejemplo, yo hace 30 años llevé a mis niños a acampar, pero con la inseguridad ya se terminó todo eso. Muy bien.
Bueno, nomás un comercial. Sí. Hay un lugar que está autorizado para campamentos, es Aguilustre, donde entonces podría ser una Aguilustre.
Aguilustre.
Aguilustre. Está por Mariano Otero y es el único lugar autorizado con baños para poder acampar de una manera segura y sobre todo sustentable.
Ok, hay vigilancia, hay seguridad.
Así es.
Ok, José Luis Gámez, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Esta va a ser primera de otras dos entrevistas.
Con todo gusto, ya sabes que pago porque me alquilen. Entonces, pues con todo gusto, si podemos aportar algo para el beneficio y el manejo del bosque, siempre estaremos a las órdenes.
Por favor, ya les encargamos a los animalitos del bosque cuando haya incendios, caray. Sí. Estoy seguro que muchos activistas estaremos o estarán listos para...
Tenemos un gran actor, que es el Cayo, que está siempre a pie de lucha junto con Andrés, que fue su maestro.
Hijo, los dos, que... Mírate, otros más de la selección. Así es. Ya estamos formando hasta el portero y a los defensas. Luis Alberto Cayo y Andrés... Sí. Ay, ¿cómo te llamabas, Andrés? Bueno, le mando un saludo a Andrés. Sí, no me acuerdo de su apellido. Gente de veras de toda la vida. Muy comprometida con la naturaleza. Muchas gracias, José Luis Gámez.
Al contrario, José Luis, y gracias a los radioescuchas y sus comentarios nos hacen crecer. Gracias.
Cuide el bosque de la primavera, por el amor de Dios. Gracias, pásala bien.